RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A hombros de gigantes. Con Manuel Seara Valero. Un espacio de radio dedicado a la ciencia.
Un Google Maps de las células de nuestro organismo. Ese es el objetivo del consorcio internacional Atlas Celular Humano, creado en 2016 para mapear a todos los tipos de células, las unidades fundamentales de la vida. Más de 3.600 científicos participan en este megaproyecto y han publicado más de 40 nuevos artículos con información del desarrollo del esqueleto, la placenta y el intestino. En unos instantes vamos a hablar con Roderick Guigot, miembro del grupo de trabajo en ética de este consorcio. Con Humberto Bustince vamos a analizar los problemas que hay que superar para el completo desarrollo de la inteligencia artificial: explicabilidad, interpretabilidad, adaptabilidad y sostenibilidad. Con Montse Villar conoceremos más a fondo uno de los proyectos astronómicos más ambiciosos y prometedores, el SCA, el radiotelescopio más sensible jamás construido, con el que podremos asomarnos a la infancia del universo. Y con José Luis Trejo vamos a hablar de la influencia del estrés en el cerebro a través de la microbiota intestinal. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio.
A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos.
Hace más de 20 años, en 2003, se completó la secuencia del genoma humano y se puso a disposición de todo el mundo. Una vez conocidas las instrucciones del organismo, el siguiente paso fue resolver cómo se emplean. Están en marcha proyectos para conocer todas las proteínas en un contexto biológico. Y el Atlas Celular Humano, impulsado en 2016, cuyo objetivo es describir todos los tipos de células de nuestro organismo. Este consorcio internacional acaba de publicar más de 40 artículos científicos en distintas revistas del grupo Nature, con nuevos hallazgos sobre las células que componen nuestros órganos y tejidos. Roderick Guigot, bienvenido. Muchísimas gracias por estar una vez más en Hombros de Gigantes.
Muchas gracias a vosotros, precisamente por darnos la oportunidad de explicar nuestro trabajo, que pagan los contribuyentes, los que nos oyen, por cierto.
Bueno, lo que pagan nuestros oyentes, y un trabajo además muy interesante y seguramente muy beneficioso para la humanidad. Roderick Guigot es investigador del Centro de Regulación Genómica de Barcelona y es miembro del Grupo de Trabajo en Ética para hacer frente o para tratar los complejos desafíos éticos y legales que conlleva una recopilación tan vasta de datos humanos como lleva a cabo este consorcio. Roderick, si te parece, vamos por partes. ¿Por qué necesitamos un mapa de todas las células de nuestro cuerpo?
Bueno, porque queremos sobre todo conocer cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Queremos conocer cómo funciona nuestro cuerpo porque hay una razón, que es la curiosidad intrínseca que tenemos los humanos para saber cómo funciona el mundo. Y luego, porque tenemos también un interés más práctico, que es que queremos arreglar las cosas cuando no funcionan como nosotros queremos, ¿no? En particular, cuando nos ponemos enfermos o cuando padecemos una enfermedad, es la manera de corregir. Cuando una cosa no funciona como nosotros queremos, es entender cómo funciona esa cosa, y lo que queremos es entender cómo funciona el cuerpo humano. Y el cuerpo humano está hecho de células. Lo que queremos saber es qué células existen en el cuerpo humano y cómo estas células trabajan individualmente y cooperativamente para dar lugar al proceso de la vida, a nuestra vida, lo que nosotros llamamos como vida en el sentido biológico.
Bueno, la célula es la unidad básica de la vida, ¿no? ¿Hay estimaciones de cuántas puede haber en el cuerpo humano?
Sí, en el cuerpo hay estimaciones. En el cuerpo de una persona hay alrededor de 37 mil millones de células, 37 y creo que 9 ceros después.
Sí, sí, hay unas cuantas, ¿eh? En el instituto estudiamos los distintos tipos celulares como las musculares, las esqueléticas, las neuronas, los glóbulos rojos, pero ¿sabemos cuántos tipos hay? ¿Cuántas líneas celulares hay?
Depende del nivel de resolución al cual estemos, nos hagamos esa pregunta, ¿no? Es decir, básicamente hay unos tipos celulares básicos, como son los tipos, el tipo neuronal, el tipo muscular o mesenquimal, que llamamos las células epiteliales, las células de la sangre o las células que se llaman endoteliales. Pero dentro de cada uno de estos grandes grupos hay muchos tipos de células distintos. En las células de la sangre, ya lo sabemos, los glóbulos blancos, los rojos, los diferentes tipos de células inmunológicas. En neuronas hay muchos tipos de neuronas, en la microglía. Es decir, hay un nivel de resolución, en el cual todavía desconocemos cuántos tipos distintos de células existen en el cuerpo humano y cómo estas células se especializan para ejercer funciones distintas. De hecho, uno de los objetivos de este proyecto es clasificar, cartografiar todos los tipos celulares que hay en el cuerpo humano.
Eso iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo es el método que se emplea? Porque, ¿cómo es posible que con el mismo genoma, porque el genoma es idéntico a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, existan tantos tipos diferentes de células y a la hora de estudiarlas, bueno, pues ¿cómo se hace?
Exactamente, esta es la cuestión crucial. Esto es lo que parece un poco contradictorio, ¿no? Todas las células tienen el mismo genoma. En principio, siempre definimos el genoma como un conjunto de instrucciones que determinan las características biológicas de los seres vivos. Si todas las células tienen el mismo genoma, todas las células tienen las mismas instrucciones, todas las células tendrían que ser iguales, pero no son iguales porque las células, como os cuento, las células del cerebro son distintas a las células de la sangre, distintas a las células musculares. ¿Y por qué esto es así? Porque estas instrucciones no se interpretan de la misma manera en distintos tipos celulares. Los genes, que constituyen quizás, en el caso del genoma humano, entre el 2, el 3, el 5% del genoma, es donde residen esas instrucciones. ¿Y cómo se interpretan esas instrucciones? Pues con la copia de la región del genoma que corresponde a un gen a una molécula que se llama RNA. Y ahí se inicia la interpretación biológica de estas instrucciones. Bueno, lo que ocurre es que en distintos tipos celulares funcionan tipos de genes distintos. Por ejemplo, en nuestro cuerpo hay unos 20.000 genes que codifican para proteínas, ya que has mencionado proteínas, pues bien, en las células del cerebro solo funcionan 10.000 de esas 20.000, que son una colección distinta de las 7.000, lo estoy inventando, de 7.000 genes que funcionan en las células de la piel, que es distinta de los 12.000 genes que funcionan en las células musculares, ¿no? Y entonces, lo que nosotros queremos saber para clasificar las células es saber qué genes funcionan en cada tipo celular distinto. Y la manera como lo hacemos es obteniendo la secuencia de los RNAs. La tecnología que se utiliza para definir un tipo celular es secuenciar el RNA, identificar qué tipos de moléculas de RNA están en esa célula y la cantidad con la cual estas copias de RNA existen, porque los genes no se trata solo de que estén apagados y encendidos, no es tanto como un interruptor que es sí o no, sino es más bien un continuo, como un potenciómetro que puedes dar mayor o menor intensidad a la luz, ¿no? Es decir, vemos qué genes se expresan y con qué intensidad en tipos celulares distintos. Y esto se hace con una técnica que se llama secuenciación del RNA. Y estas técnicas solo han estado disponibles hasta poco. Ah.
Y este proyecto también se encarga de la microbiota, de los microorganismos que viven en nuestro cuerpo y que también son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.
No diría que directamente, pero hay otros proyectos, como por ejemplo el llamado proyecto del microbioma humano, que esencialmente tratan de caracterizar todas las células no humanas de microorganismos que ven en el cuerpo humano. Si el número de 37.000 millones de células os parecía muy grande, de hecho el número de células no humanas que viven en nuestro cuerpo es mayor, y son sobre todo bacterias, algunos otros microorganismos, y que viven en prácticamente todas las zonas de nuestro cuerpo, sobre todo en el aparato digestivo, pero también en la piel, en el aparato respiratorio, en el aparato reproductor, etcétera, etcétera. Y esa información ligada, esencialmente hay seguramente una relación, ¿no?, entre cómo funcionan las células en el cuerpo humano y las células no humanas que viven en nuestro cuerpo, ¿no? Hay una clara interacción. O sea que los dos proyectos están relacionados, obviamente.
Las ventajas de un proyecto internacional de estas características y tan ambicioso es que permitirá una comprensión global de las células de buena parte de la población de todo el planeta, ¿no? Y no solamente de un sector de la sociedad.
Exactamente. Esa es una de las grandes limitaciones de la investigación genómica hasta ahora, que ha sido enormemente sesgada hacia muestras biológicas que se obtienen de individuos de origen europeo, que incluye obviamente a los norteamericanos, etcétera, etcétera. Y la representación de individuos de otras poblaciones o etnicidades, si se quiere, es muy limitada, lo cual significa que alguna de las interpretaciones que nosotros hacemos sobre los datos y sobre todo sobre la implicación que algunos de estos cambios, en este caso concreto, ¿no?, cambios en la, en el funcionamiento de los genes en determinados tipos celulares pueden dar lugar a una determinada condición, patología, si se quiere, a lo mejor estas implicaciones solo son en algunos casos válidas cuando las apliquemos a individuos de origen europeo, pero cuando vamos, por ejemplo, a poblaciones distintas, estas implicaciones no son válidas. Creo que hay un caso más, creo que todo el mundo entenderá, las células de la piel no son exactamente iguales en los individuos de raza blanca que en los que son de raza negra, ¿no? La composición de las células son distintas porque hay genes que funcionan distinto en unos individuos que en otros. Y la exposición, la forma como las células reaccionan a la exposición al sol, no es la misma dependiendo del color de tu piel. Y los riesgos son distintos dependiendo del color de tu piel porque hay genes que funcionan más o menos dependiendo del color de tu piel. Y en los datos genómicos que se han obtenido hasta ahora, pues tenemos una preponderancia de individuos de origen europeo que no se corresponde con la demografía en el planeta, ¿no? Y el objetivo esencialmente es ese, es decir, que se haga una investigación que beneficie a todos los individuos, a todos los ciudadanos de la Tierra de la misma manera, independientemente del lugar en el cual hayan nacido.
Otro aspecto importante es la democratización de la atención médica, ¿no? Si los médicos de los países menos desarrollados pueden acceder a la misma base de datos mundial que sus colegas de los países ricos, tendrán más posibilidades, ¿no?, a la hora de diagnosticar y de curar a sus pacientes gracias a este tipo de proyectos, ¿no?
Eso es esencial, ¿eh? Es decir, poner los datos que se tienen en este proyecto a disposición de los científicos de cualquier parte del mundo es esencial precisamente para eso, para que los beneficios de investigación beneficien a toda la humanidad por igual, hasta cierto punto. Pero yo incluso iría un poco más allá, ¿eh? Porque de alguna forma esto es un cierto colonialismo científico, ¿no? De hecho, lo que debemos hacer es capacitar a los ciudadanos de cualquier parte del mundo, a los científicos de cualquier parte del mundo, a que sean ellos los que den los datos que corresponden a las poblaciones y los lugares donde viven. Porque lo que ocurre es que, sí, vamos a tener una representación de individuos, digamos, asiáticos o de la selva amazónica, o de Tanzania, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde van a ser esos datos producidos una vez las muestras biológicas han sido obtenidas? ¿Dónde van a ser producidos? ¿Dónde van a ser analizados? ¿Dónde van a ser procesados? ¿Dónde se van a crear eventualmente las compañías que se van a beneficiar de ese conocimiento creado? En el mismo sitio de siempre, ¿no? En el mismo sitio de siempre. Es decir, que la democratización de los datos es importante, pero la democratización de la capacidad de producir los datos también es muy importante y eso a veces lo olvidamos.
Bueno, esta globalización hace que el proyecto sea más engorroso, imagino, más complicado de gestionar. Hay barreras culturales, lingüísticas, cada país tiene también sus propias regulaciones. De todo esto se encarga un poco, ese es el objetivo del grupo de trabajo en ética del consorcio internacional, ¿no?, en el que participas.
Exactamente. Esencialmente estamos tratando con muestras biológicas que provienen de individuos, ¿no?, de personas que han donado esas muestras biológicas. Algunas son pues de individuos que están vivos, porque pues, es una biopsia o una extracción, una amputación, quizás en algunos casos, en otros casos son individuos que están muertos, pero en cualquier caso tiene que haber, claramente, que nosotros entendemos, se entiende ahora ya, la investigación científica, que en estos casos ha de haber un consentimiento, lo que se llama consentimiento informado. Nosotros no podemos ir allí y coger la muestra de una persona sin que esta persona sea informada de lo que se va a hacer, porque es, en cierto sentido, su propiedad, su cuerpo y los datos que se van a producir. La propiedad de esos datos debería estar, en cierto sentido, en manos del individuo del cual esos datos provienen, ¿no? Pero eso es complejo, ¿no? Porque las regulaciones, como has dicho, son distintas. En Europa hay una cosa que se llama GDPR, pero en la India hay una legislación mucho más restringida, en Estados Unidos es distinta, en algunos países no hay restricciones, en algunos países por cuestiones religiosas no se pueden hacer autopsias, quizás, de los individuos. O sea, hay una legislación muy compleja que hace que precisamente aquello que nosotros queremos, es decir, que haya una representación de toda la humanidad, como has dicho, de hecho eso es un reto desde el punto de vista no científico, porque las muestras al fin y al cabo son las mismas, en el laboratorio se tratan igual, y ni tan solo sabes cuál es el origen, pero sí desde el punto de la obtención de esas muestras biológicas respetando la legalidad y la cultura de los distintos sitios. Entonces el grupo ético lo que hace es unas recomendaciones generales lo más amplias posibles para que puedan adaptarse a la legislación, al lenguaje de las distintas regiones y culturas del mundo.
Bueno, es un marco ético que se está haciendo en estos momentos para este consorcio internacional Atlas Celular Humano, pero me imagino que también será una especie como de precedente para futuras colaboraciones científicas a gran escala, ¿no? Como esta.
Sí, sí, sí. En estos momentos yo creo que hay un énfasis muy claro en estos dos aspectos, ¿no? Que la investigación se lleva a cabo de acuerdo con unos patrones éticos, es decir, que los individuos estén informados y den su consentimiento y que hay una cierta capacidad de mantener la privacidad de los datos, si es así lo que el individuo desea, y por otra parte esta idea de equidad, ¿no? Es decir, de que todos nos beneficiemos de los avances científicos de la misma manera y que todos participemos de esos avances. Y te pondré un ejemplo en un campo completamente distinto, donde también hay un grupo de trabajo ético y un grupo de trabajo de equidad. Un proyecto que para mí, junto con el proyecto este de la Atlas Celular Humano, es de los más importantes en la historia de la biología, que es lo que se llama el proyecto del biogenoma de la Tierra, en inglés Earth Biogenome Project, que tiene como objetivo obtener la secuencia del genoma de todas las especies que viven en la Tierra, de animales, de plantas, de hongos, de microorganismos, las especies que llamamos eucariotas, que son unos 2 millones de especies. Claro, hay muchas de estas especies solo viven en un territorio determinado. Precisamente la mayor diversidad de especies no se produce en el, ahora se llama Global Norte, ¿no? No se produce en nuestros territorios. La península ibérica es uno de los sitios con mayor diversidad de Europa y la cuenca mediterránea, uno de los sitios de mayor diversidad del mundo, ¿no? Pero bueno, lo que se tiene muy claro en este proyecto, que es distinto, ¿no? No va sobre datos humanos, va sobre datos de especies, es que si muchas de estas especies solo se pueden recolectar gracias a la participación de pueblos indígenas, estos pueblos indígenas puedan beneficiarse de la obtención de esos datos, porque piensa que en la selva amazónica hay cantidad de plantas y animales que pueden tener una aplicación industrial o médica muy importante. ¿Dónde se van a producir? ¿Dónde se van a generar las compañías que utilicen esa información? Como he comentado antes, ¿dónde se van a generar? Se van a generar en lo que llamamos el Global Norte. Y los sitios donde aquellas especies son endémicas, donde viven, no van a beneficiarse en ningún sentido. Entonces, hay todo un esfuerzo para que haya lo que se llama compartir los beneficios, para que esencialmente la investigación científica sea una cosa de todos para todos, en la que todo el mundo se sienta partícipe, no solo de los beneficios, que es importante, pero también de la acción para producir la ciencia, ¿no? La participación en la empresa científica. Yo creo que esto debería ser nuestro objetivo.
Bueno, este consorcio internacional Atlas Celular Humano comenzó en 2016. ¿Hay alguna fecha en mente de cuándo podría estar completado o no?
No, esto no lo sé. No se lo podría decir, pero yo creo que no va a terminar pronto. Creo que en este estudio, creo, si no estoy equivocado, se han caracterizado 100 millones de células. Antes hemos hablado de 37 mil millones en el cuerpo humano. Es decir, que sabemos que esto es, no es ni el 0,00001% de las células que hay en el cuerpo humano. Obviamente, muchas células del cuerpo humano son del mismo tipo. No tenemos que caracterizar cada uno de esos 37 mil millones, pero estamos todavía en cierto inicio, sobre todo, probablemente, conocemos los tipos genéricos, los conocemos desde hace muchos años, pero los subtipos, tipos de neuronas que a lo mejor solo aparecen en determinado momento del desarrollo y que luego se convierten en otro tipo de neuronas, o tipos de neuronas que cambian su estado en determinadas patologías, por ejemplo en Alzheimer o en el Parkinson, ¿no? O tipos musculares también que lo hacen. Es decir, esto va a necesitar mucho tiempo, sobre todo los cambios que se producen en estos tipos como consecuencia de la enfermedad.
Pues Roderick Igo, investigador del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, miembro del Grupo de Trabajo en Ética del Consorcio Internacional Atlas Celular Humano. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
Bueno, muchas gracias a vosotros, desde luego.
Always look on the light side of life.
A Hombros de Gigantes, un espacio para mentes curiosas.
Tiempo ahora para nuestros compañeros de la Agencia SINC de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hoy con Eva Rodríguez. ¿Qué tal estás, Eva?
Hola, Manuel, ¿qué tal? Un placer estar por aquí hoy.
Bueno, para nosotros también es un placer, ¿eh? Oye, habéis publicado un estudio sobre uno de los mayores problemas que tienen los cetáceos en el mar. y es el choque con las embarcaciones. ¿Qué es lo que explica esta investigación que ha sido publicada en la revista Science?
La conclusión a la que llegan los científicos de este estudio es que menos del 7% de los focos mundiales de colisión entre ballenas y barcos cuenta con medidas de protección. Es decir, que los barcos que portan mercancías no tienen, en la mayoría de los casos, ninguna normativa obligatoria para navegar de forma distinta en estos lugares donde hay una alta probabilidad de que colisionen. De hecho, las áreas marinas protegidas en realidad están enfocadas, la mayoría, en la explotación pesquera y no en el transporte y las colisiones.
Bueno, ¿y esas formas diferentes de navegar a qué se refieren?
Por ejemplo, que se podrían evitar un gran número de muertes de ballenas si se redujera la velocidad de los barcos. Pero hay más medidas, como por ejemplo, modificar las rutas para evitar áreas importantes para las ballenas. Estas son acciones que no tienen un coste muy alto para las navieras y supondría una reducción drástica en estos choques que acaban muchas veces siendo mortales para los cetáceos.
¿Y en qué ha consistido el estudio, Eva?
Bueno, dado que los impactos con buques y demás son la principal causa de muerte de ballenas en todo el mundo, y hasta ahora no había apenas datos de este tipo de colisiones, más allá de algunas estadísticas que eran regionales y locales, los científicos hicieron su propia base de datos. Se centraron en cuatro especies: el rorcual azul, el rorcual común, la ballena jorobada y el cachalote. Y analizaron las aguas en las que viven, se alimentan y migran, y reunieron fuentes dispares, desde gubernamentales a avistamientos de ciudadanos e incluso estudios de mercado o registros de caza de ballena. En total recopilaron unos 435.000 avistamientos. Y luego combinaron esta base de datos con información sobre los recorridos de 176.000 buques de carga entre 2017 y 2022. Y con un algoritmo identificaron dónde es más probable que se encuentren ballenas y buques.
¿En qué lugares se encuentran las áreas de mayor riesgo para las ballenas, para los cetáceos?
Las zonas de mayor impacto para las cuatro especies están en el Mediterráneo, algunas están en América, en algunas zonas de América, en el sur de África y en algunas zonas de Asia. Y también hay algunas regiones que identificaron que se conoce ya muy de sobra este problema, ¿no? Como Panamá, Sri Lanka o las Islas Canarias. Pero también identificaron regiones que están poco estudiadas, como por ejemplo el sur de África, las costas de Brasil, Chile, Perú y Ecuador, las Azores o las costas de China, Japón y Corea del Sur. Y de hecho encontraron puntos calientes de riesgo de colisión ballena-barco en todos los océanos, excepto en el océano Antártico.
Y además de las dos medidas que se podrían poner en marcha, ¿existe ya algún tipo de iniciativa para evitar esas colisiones?
La verdad es que son muy, muy escasas y muy locales, porque hablan, por ejemplo, de la iniciativa Blue Whales, Blue Skies, que es un programa voluntario de reducción de velocidad de los buques en California y se basa en incentivos. Es decir, las compañías navieras obtienen distintos niveles de certificación en función del grado de reducción de la velocidad. Pero bueno, pues eso, lo que te decía, son muy escasas.
Bueno, pues esperemos que los gobiernos tomen nota de las soluciones de este estudio y se extienda por más sitios. Muchísimas gracias, Eva. Nos vemos en un próximo programa.
Sí, esperemos que sí. Hasta dentro de unas semanas, Manuel.
Roberto Bustilce, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Pues muy bien, aquí con ganas de hablar de algunos problemas.
Humberto Bustince es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra y es presidente de la Asociación Internacional de Sistemas Inteligentes Difusos. Además de ser profesor honorario en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, bueno, pues entre otras muchas cosas. Y además, bueno, pues es colaborador en nuestro programa con el que hablamos de inteligencia artificial. Y hoy precisamente, Humberto, vamos a hablar de una serie de problemas que de alguna forma están impidiendo el completo desarrollo de la inteligencia artificial.
Sí, sí, me gustaría decir brevemente los problemas que tiene la inteligencia artificial que hace que en determinadas aplicaciones como son medicina, salvo sistemas de recomendación y de ayuda, nunca podrán tomar a día de hoy las decisiones serias, ¿eh? El primero de ellos es la explicabilidad. ¿Qué se entiende por explicabilidad? Pues a partir de unos síntomas dan un diagnóstico, pero si pides por qué has dado ese diagnóstico, no te explican el motivo. Es decir, cogen una mamografía y perfectamente dicen, es necesario operar lo antes posible. A lo mejor porque entre los 10 millones de mamografías que ve el sistema, hay algunas parecidas que tenían un tumor que el médico no lo ve, etcétera. Pero si el médico pregunta o el experto pregunta, justifícame, no hay justificación, no lo dice. Este es un problema ya muy gordo. Da lugar a la inteligencia artificial explicable, que es una de las líneas de investigación más potentes, que más dinero se está invirtiendo, y además es una línea que desde España, con las capacidades que tiene España, se puede abordar.
Bueno, imagino, Humberto, que después de esa explicabilidad, otro de los problemas es la interpretabilidad, ¿no? ¿Cómo hacen las redes neuronales para llegar a los resultados que obtienen?
Eso es, mira, a ver si logro que quede claro la diferencia entre explicabilidad e interpretabilidad. Por interpretabilidad nosotros entendemos la comprensión a nivel humano del funcionamiento interno del sistema. Es decir, yo cojo papel y lápiz y con los datos que doy de entrada ir reproduciendo paso a paso todos los pasos que hace el sistema hasta llegar a la conclusión que me da. Eso a día de hoy es materialmente imposible en los modelos masivos de datos. Ahí viene el gran problema de la teoría. Además, es que es maravilloso. Cuantos más datos metes, mejor resultados te da. Pero no hay una teoría detrás que te diga en el paso tal esto. Porque hay momentos ya cuando llegamos a la capa 27, ya no somos capaces de seguir cómo funciona la máquina. Ejemplo típico de interpretabilidad podría ser hablar verbalmente con la máquina, los lenguajes naturales, ¿no? A partir del ChatGPT-2. Vamos a partir del año 2019 en adelante, ¿eh? Ya no se hace a nivel de lo que era diagramas de toma de decisión, árboles de decisión en español, sujeto, verbo, predicado, no. A partir del año 2019 con el ChatGPT-2, el 2, lo que se hace es, por ejemplo, supongamos que tenemos en nuestra máquina todas las novelas escritas en español en el último siglo, todas. Somos capaces de almacenarlo y además en PDFs. Y nosotros empezamos por la primera página de la primera novela hasta la última página de la última novela. Y cogemos y decimos, vamos a utilizar lo que llamamos cadenas de Markov, K igual a 2, dos palabras. El lunes. Yo cojo esas dos palabras y recorro todos los PDFs que tengo de todas las novelas y veo, por ejemplo, que el lunes, la siguiente palabra que aparece, trabajo, 1000 veces. La siguiente, el lunes, reunión, tantas veces. Bueno, pues de todas las posibles palabras que aparecen, cojo la más probable. Ahí entra la probabilidad. Por ejemplo, el lunes trabajo. Como he decidido coger solamente dos palabras, ahora cojo lunes trabajo, me olvido de él, del artículo, y empiezo otra vez desde la primera hasta la última, mucho, dando clases, viajando, como sea, y miro todas las palabras que aparecen y la más probable es la que añado. Una vez que ya tengo las palabras y decir, bueno, pues la longitud que sea entre 5 y 8 palabras, me salen un montón de frases que ya son algunas coherentes y otras incoherentes. Para señalar las coherentes existe lo que se llama el aprendizaje reforzado, que es los trabajadores fantasma. Algún día tenemos que hablar de esto, es algo terrible. Yo cojo las 10 frases que me han salido y mando a mucha gente que diga, puntúa de 1 a 10 cuál es la más coherente para ti, y me quedo con las de máxima puntuación, que son las coherentes. Eso es el aprendizaje por refuerzo, porque yo me voy a coger la coherente, es como cuando viene un perro y tú le das una golosina porque te ha devuelto el palo o no se la das. Así es como funciona el lenguaje natural que estamos manejando con ChatGPT 4.0. Pero claro, llega un momento en que está la cantidad de datos y de capas que no somos capaces de saber, porque las frases que me hacen normalmente son todas muy coherentes y cuantos más datos mejores, no hay teoría. Eso es el punto para mí más importante. Explicabilidad e interpretabilidad hace que mis sistemas inteligentes al final me ayuden muchísimo, son herramientas muy buenas, pero nunca pondría mis manos en vida de ellos a nivel médico, ¿no? Porque si no me lo explican y no me lo interpretan, por mucho que acierten, puede ser que lo entrene mal y todo vaya a paseo. Entonces, esos son los dos primeros problemas. Evidentemente, hay muchos más.
Sí, sí. De hecho, el tercero sería el de la adaptabilidad, ¿verdad?
Sí. Este ya se está resolviendo bastante bien. Asabis, que le han dado el premio Nobel de Química, resolvió el primer programa para jugar al juego Go y lo ganó y se llevó $1,000,000 de premio. Pero claro, lo hizo para un tablero 9x9. Cuando quiso adaptarlo a un tablero 11x11, tuvo que empezar de cero. O, por ejemplo, hacemos alas de avión con fibra de carbono y luego pasamos a fibras de aluminio. Hay que empezar de nuevo. La adaptabilidad se está resolviendo, pero es un problema dentro de los tres que he mencionado, el menos importante a día de hoy, ¿eh? Pero está ahí también.
El cuarto problema, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿verdad?, en esta sección, sería el de la sostenibilidad.
Sí, es uno de los problemas más importantes. Probablemente sea el que, de alguna forma, con independencia de que no tengamos resultados teóricos para la interpretabilidad, la sostenibilidad es lo que va a frenar, yo creo, el desarrollo de la IA rápidamente. Se necesitan muchos recursos económicos y, más que económicos, energéticos, para poder mantener los grandes centros de datos. Pero no solamente eso, sino cuando alguien habla de chips, bueno, los chips ya son de 4 nanómetros, es decir, son casi ni los ves, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la distancia que hay entre un chip y otro, porque se calienta mucho, hay que dejar poca distancia. Todo eso lleva consigo un gasto energético tan sumamente grande que a día de hoy es casi imposible de soportar. De hecho, es que la simulación total del cerebro humano que partiría de 80.000 a 90.000 millones de neuronas y 1 billón de conexiones, el reproducir eso, bueno, pues sería cuestión a partir de perceptrones y de ensayos de poder más o menos en teoría con tiempo hacerlos. Está ya en 1 billón de conexiones, ¿no? Un chat que se está haciendo en Estados Unidos, pero sin embargo energéticamente sería imposible de ponerlo en marcha con lo que tenemos. Por eso se están haciendo ya las grandes compañías en los centros de datos, al lado de centrales nucleares o bien al lado de ríos, etcétera. Entonces es un problema muy gordo. Yo creo que la sostenibilidad va a ser lo más importante para frenar el crecimiento de la aplicación de estas técnicas, lo cual será bueno porque nos permitirá a los teóricos hacer desarrollos teóricos que justifiquen muchas de las cosas planteadas anteriormente.
Bueno, ¿y entonces qué hacemos?
Hacer una legislación coherente. Y la legislación coherente, como bien decía el gran físico de la teoría de las cuerdas, Stephen Hawking, hay que tener en cuenta la legislación que hay para hacer energía nuclear y física nuclear, etcétera, y la legislación que hay para hacer medicamentos. No hay que empezar aquí a marearse la mente. Tenemos una legislación muy buena para hacer un medicamento con unos procesos muy bien controlados, pues todo esto será procesos que controlen ciertos algoritmos y los datos, sobre todo, y cómo utilizar esos algoritmos. Lo que nos falta es una legislación coherente. La que ha hecho Europa, yo creo que, aparte de que todavía no ha terminado de imponerse, se queda corta y no se ha tenido en cuenta realidades como la de los medicamentos. Esa es mi opinión, ¿eh?
Bueno, Humberto, pues seguiremos hablando de la inteligencia artificial en próximos programas, ¿te parece?
Bueno, pues muchas gracias.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills.
El desarrollo tecnológico impulsado por la investigación científica es tan extraordinario que cuesta trabajo estar al día de sus numerosos avances y logros. Esto es especialmente cierto en el caso de la astrofísica, ya que requiere de tecnología que permita obtener información lo más completa posible de objetos del cosmos de los que apenas llega a la Tierra una débil luz o un débil eco de esa luz. La tecnología astronómica está batiendo récords constantemente. Montse Villar, ¿qué tal estás? Bienvenida.
Hola, Manuel. Muchas gracias.
Montserrat Villar Martínez, doctora en astrofísica, es investigadora en el Grupo de Formación y Evolución de Galaxias del Centro de Astrología. Montse, hoy vamos a hablar del SCA, siglas en inglés de Square Kilometer Array, que es un ambicioso proyecto internacional en el que España tiene participación científica y tecnológica muy importante. Una participación que está coordinada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía desde nada más y nada menos que el año 2011, o sea, sí, que ya llevamos muchísimo tiempo allí. Además, sí, un centenar de astrónomos españoles, si no estoy equivocado, Montse, sí, trabajan en 40 centros de investigación nacionales e internacionales implicados en el SCA en la actualidad. Sí. Bueno, ¿qué es exactamente este telescopio?
Es una infraestructura astronómica de récord, de las que nos gustan, de lo más grande, lo más potente y todo, porque es realmente un proyecto extraordinario. Va a ser la infraestructura científica más grande que ha construido el ser humano, tanto en escala física como en volumen de datos que se van a recolectar. Va a ser una infraestructura dedicada a la observación del cosmos en el espectro del radio. Recordemos que el espectro de la luz, el espectro electromagnético, se extiende desde longitudes de onda muy corta y rayos X, ultravioleta, rayos gamma, hasta las longitudes de onda más largas o frecuencias más bajas, que son la longitud de onda de radio. Dependiendo de qué gafas nos pongamos, si son sensibles al infrarrojo, a los rayos X, etc., el universo se presenta de una forma totalmente diferente. En las longitudes de onda largas del espectro, el espectro del radio, podemos estudiar un universo que es muy rico en información y que de otra manera en ocasiones no sería apreciable. Por ejemplo, podemos estudiar estrellas de neutrones que rotan muy rápidamente, los pulsars, o eyecciones, expulsiones de chorros de partículas de altísima energía desde las cercanías de un agujero negro que emiten, sobre todo en radio. Por tanto, podemos estudiar un universo, digamos, que se nos revela de una manera diferente y el espectro de radio es importantísimo. El SKA está optimizado, va a estar optimizado para observar en las longitudes de onda de radio. Va a consistir de dos conjuntos que voy a llamar telescopios por facilidad. Uno de ellos va a estar situado en el oeste de Australia, el otro va a estar situado en Sudáfrica, como a 600 kilómetros de Ciudad del Cabo, y están situados en zonas muy lejanas de centros urbanos, de ciudades, para evitar la contaminación pues, de emisión de móviles, de televisiones, etc. Tienen que estar en sitios totalmente alejados, ¿no? En la localización de Australia va a haber un tipo de detectores determinado para ser sensibles a longitudes de onda, frecuencias en las que va a estar optimizado, que son como árboles de metal, parecen abetos, y va a haber como 130.000 de estos receptores que van a estar en Australia. En Sudáfrica, porque este otro complejo va a estar optimizado en radio, pero en longitudes de onda más largas, necesitamos un tipo de receptores diferentes y van a ser como antenas parabólicas, entre 13 y 15 metros de diámetro, y van a ser como 200, ¿no? Entonces son distintos tipos de receptores. Y en ambos casos, pues aproximadamente la mitad de esos receptores van a estar como una zona circular de 1 a 2 kilómetros de diámetro y el resto van a estar distribuidos en tres brazos espirales. Tanto en África como en Australia, esa va a ser un poco la distribución. Imagínate lo que será visto desde el cielo.
Sí, las fotografías van a ser fantásticas.
Fantástico. De hecho, ya hay impresiones artísticas que recrean cómo va a ser y es algo espectacular.
Pero tal y como están situados, solamente van a explorar una parte del universo, la que se pueda ver desde el hemisferio sur, ¿no?
Claro, lo que va a hacer realmente potente esta infraestructura SKA va a ser la combinación de estos dos grandes radiotelescopios, digamos, aunque cada uno está formado por miles de detectores o de antenas, ¿no? Es cierto que no van a poder ver todo el cielo, pero combinados van a tener una sensibilidad, es decir, una capacidad de captar fotones que nos van a permitir rastrear hasta la luz de los confines del universo observable, la vamos a poder captar con esta infraestructura, además de obtener imágenes en radio de una calidad también exquisita.
Bueno, con todas estas ventajas, ¿cuáles van a ser los objetivos científicos principales?
El objetivo científico principal por el que de hecho empezó a gestarse la idea del SKA y ya las primeras conversaciones por expertos en radioastronomía se remontan a los últimos años de la década de 1980, que querían dar un salto tecnológico importante en radioastronomía. Ahí se empezó a gestar este proyecto tan ambicioso con un objetivo principal que era detectar la señal del hidrógeno en toda la historia cósmica. Sabemos que el hidrógeno es el elemento más abundante que hay en el universo y una forma muy abundante en la que está este hidrógeno es en gas neutro, en gas de hidrógeno neutro. Ese gas emite a una frecuencia muy particular o una longitud de onda muy particular, 21 centímetros, que está en radio, de manera que si queremos rastrear pues el contenido de las galaxias en hidrógeno neutro, necesitamos detectar esa emisión muy, muy lejos. Con el SKA es lo que se pretende, trazar el hidrógeno neutro hasta aquella época del universo en la que empezaron a formarse las primeras estrellas, es decir, captar esos primeros ladrillos de las galaxias donde se empezaron a formar las primeras estrellas. Esto va a ser posible con el SKA por primera vez, pero por supuesto va a haber muchos otros proyectos. Se van a poder estudiar discos donde se están formando planetas en torno a otras estrellas, estudiar exoplanetas en concreto para rastrear la posible presencia de moléculas o elementos que podrían ser importantes desde el punto de vista astrobiológico. Se van a poder estudiar miles y miles de púlsares que hay en estrellas de neutrones que rotan muy rápido en la galaxia. O sea, los objetivos científicos van a ser muy, muy amplios, ¿no? Pero fíjate qué reto tiene que haber sido desde aquellos últimos años de la década de los 80 a nivel político para construir esta infraestructura tanto en Australia como en África. Todo el trabajo que ha habido que hacer con los gobiernos, de buscar inversión económica, de implicar a industrias y miles de científicos de todo el mundo que finalmente son los que pueden marcar qué ciencia se va a hacer con SKA. Y SKA tiene que construirse para ser capaz de conseguir esos hitos científicos. Es extraordinario realmente.
Sí, sí, yo lo creo que sí. Bueno, ¿el calendario previsto? ¿Cuándo empezará a marchar esto?
En este momento hay algunas antenas, algunos de estos receptores precursores que ya están en sus sitios, y esto es lo que permite comprobar si funcionan bien, si son adecuados, si hay que hacer algún cambio, porque luego ya una vez que esto se confirme ya se encarga la industria pues los miles de receptores, claro, que se necesiten, y etcétera, ¿no? Entonces en este momento se está en la fase de la construcción, el calendario científico que llegará en algún momento se tiene que ir adaptando a este proceso de construcción, y cada mes en la página web de SKA van actualizando cómo va el proceso. Pero bueno, el objetivo es que en 2029 ya los científicos podamos pedir tiempo de observación en procesos competitivos, como hacemos con todos los telescopios, el James Webb, ALMA, etcétera, que ya podamos nosotros, liderando proyectos científicos, enviarlos para que sean valorados y que se empiecen a ejecutar con SKA. ¿Se podrá hacer ciencia antes? Va a ser una ciencia, digamos, con un riesgo de que los datos no tengan una calidad realmente la adecuada, pero esto es siempre normal. Tiene que haber unos años desde que se empieza ese proceso de empezar a tomar datos científicos, que empezará en 2027, hasta que ya está a pleno rendimiento y funcionando a tope.
Bueno, veo que estás mirando el calendario para enseguida presentar tú la propuesta para hacer tus
observaciones. Ya estoy pensando ideas.
Montse Villar, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
José Luis Trejo, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Muy buenas, Manuel.
José Luis Trejo es investigador en el Instituto Cajal del CSIC, donde estudia los efectos del ejercicio sobre el cerebro y la cognición, también la herencia intergeneracional de esos efectos y sus mecanismos celulares, moleculares y epigenéticos. Y bueno, ya lo conocen todos ustedes porque es colaborador de A Hombros de Gigantes. Oye, José Luis, el estrés es uno de los trastornos mentales más prevalentes en la población mundial. Las últimas investigaciones lo relacionan también con los microorganismos que viven en el interior de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando últimamente en el campo de la neurobiología del estrés?
Pues lo que está pasando, Manuel, es muy impactante porque se están descubriendo nuevos factores que tienen que ver con cómo el estrés impacta en nuestro cerebro, que antes eran absolutamente desconocidos. Y yo me presto para que en tu programa vayamos tratando poco a poco cuáles son esos factores. Hoy, efectivamente, como dices, vamos a tratar el tema de qué hace el estrés en el cerebro a través de la microbiota.
Sí, sí, la verdad es que es un campo, ¿verdad?, además con muchísima proyección. Se habla mucho últimamente de la microbiota, pero es que tiene un efecto, yo creo que a todos los niveles. ¿Qué novedades hay por lo que respecta al campo de la neurobiología?
Pues lo que se está viendo en los últimos trabajos es que los residuos de desecho de nuestras bacterias, de nuestra microbiota, que se llaman metabolitos, es uno de los mecanismos por los cuales esas bacterias, esa microbiota, impacta el cerebro. Lo que hacen es secretar esos metabolitos que pasan a la sangre, atraviesan la barrera hematoencefálica, entran en el cerebro y hacen multitud de efectos.
Bueno, ¿y cómo se han hecho estos experimentos? Porque me imagino que estudiar la microbiota y su relación con el sistema nervioso central no tiene que ser nada fácil.
No, siguen todos estos estudios un mismo patrón. Primero lo que haces es analizar en unas condiciones de estrés cómo se ha alterado la microbiota. Esto se realiza mediante estudios de metagenómica, que básicamente lo que haces es estudiar qué tipos de bacterias tienes y cuántas bacterias, y si tienes más diversidad, si tienes más cantidad, si aumenta o disminuye la cantidad de un género en concreto. Y a partir de ahí, una vez que has visto que el estrés altera la microbiota, entonces se hacen otras dos cosas. La primera de ellas es, si la microbiota de un sujeto con estrés es la responsable de los cambios en el cerebro, se hacen trasplantes de microbiota fecal a un sujeto que no tiene estrés a ver si el cerebro se le afecta de la misma manera. Entonces, recientemente, unos científicos chinos en Wuhan han publicado en la revista Nature Metabolism que el trasplante de microbiota fecal de un individuo estresado a un individuo no estresado le produce las mismas alteraciones y los mismos cambios en el cerebro que tiene el individuo estresado. Es decir, que la microbiota es una de las razones, uno de los mecanismos por los cuales el estrés impacta en nuestro cerebro. Es más, ellos llegaron más lejos, analizaron exactamente qué bacterias y descubrieron una cosa muy sorprendente, y es que son bacterias relacionadas con el metabolismo de la urea que producen amoníaco.
O sea que, digamos, hay bacterias que son más importantes que otras entre las miles y miles que pueblan, ¿no?, nuestra microbiota.
Sí, yo no me atrevería a decir que son más o menos importantes, pero sí que están más relacionadas con el estrés, mientras que otras pueden estar relacionadas con, por ejemplo, el ejercicio físico, otras pueden estar relacionadas con otras dolencias, por ejemplo, cardíacas u hormonales.
Porque fíjate, has citado, por ejemplo, el amoníaco, ¿no?, como el resultado de uno de esos metabolitos, pero habrá también, ¿no?, otras sustancias, otras moléculas que intervengan.
Sí, se conocen algunas de las que están casi siempre relacionadas con muchos cambios, como por ejemplo el butirato y el acetato. En este caso, el amoníaco es muy particular porque no es intuitivo que el amoníaco sea importante para nuestro cerebro, pero sí lo es en cantidades minúsculas. Las cantidades minúsculas que necesitan los astrocitos, las células de la glía de nuestro cerebro, para transformar los componentes en glutamina, que es necesaria para hacer los neurotransmisores con los cuales nuestras neuronas producen el pensamiento.
Y que de alguna forma estarían también relacionadas con la depresión, ¿o no?
Claro, porque la alteración del nivel y del equilibrio en las cantidades de estos neurotransmisores está en relación directa con muchas dolencias, incluida la depresión y la ansiedad. De hecho, se sabe que las alteraciones de la microbiota, que se conocen como disbiosis, la disbiosis de la microbiota, impacta en nuestro cerebro en forma de depresión, por ejemplo.
Oye, ¿qué podemos concluir de este estudio?
Pues mira, la conclusión fundamental es que la microbiota ya no se considera un montón de bacterias que están viviendo ahí con nosotros, cosa que es verdad, sino que se considera casi ya un órgano más, porque tiene sus propias relaciones, su interrelación directa con nosotros, es vehículo y diana de todos los estímulos externos y por lo tanto produce una cantidad de cambios impactante y enorme en todo nuestro organismo, incluido el cerebro, para bien y para mal.
José Luis Trejo, seguiremos hablando de microbiota y neurobiología. ¿Te parece?
Muchísimas gracias, Manuel.
Y en nuestra sección de Lugares con Ciencia, nuestra compañera Esther García nos va a llevar de viaje a la costa cantábrica, al Geoparque de la Costa Vasca, para visitar los famosos flysch entre Zumaya, Deva y Motrico.
Los 90 kilómetros cuadrados del Geoparque de la Costa Vasca fueron declarados en 2015 Geoparque Mundial de la UNESCO por su espectacular paisaje y patrimonio geológico. Es la mayor zona kárstica y de cavidades en Guipúzcoa. Destacan sus flysch, unos acantilados únicos con estratos milenarios visibles. Asier Hilario, geólogo y director científico del Geoparque.
La geología aflora de una manera especial, de una manera bonita, porque el mar poco a poco ha ido desgastando los acantilados y nos permite ver esas rocas. Estas son las playas del Geoparque de la Costa Vasca, ¿no?, como por ejemplo la playa de Zumaya o la playa de Saconeta. Ahí lo que vamos a ver es pues una especie de capas de roca muy bien definidas, geométricamente muy perfectas, que se meten así en el mar con unas formas muy, muy bonitas, muy especiales, y que, bueno, de alguna forma han recogido con muchísimo detalle pues algo más de 60 millones de años consecutivos de la historia de la Tierra. Este es probablemente el libro de la historia de la Tierra que mejor se ha escrito jamás y con más detalle.
Estos 13 kilómetros de acantilados de estratos perpendiculares como un libro son los flysch.
Se escribe FLYSCH, es una palabra que no tiene ninguna vocal para nosotros. Es una palabra de origen alemana, suizo-alemán, que lo que quiere decir es algo así como deslizar.
El FLIS tiene miles de capas duras y blandas que se superponen en vertical.
Bueno, estas capas son sedimentos marinos. Si lo miramos con un poquito de detalle, vamos a ver que son arenas, son arcillas. Y si miramos con una lupa, lo que vamos a ver es que esas capas están llenas de fósiles marinos, de pequeños fósiles marinos, en algunos casos también amonites grandes, ¿no?
Muchos fósiles, sobre todo amonites, se conservan en el Centro de Interpretación Nautilus, en Mutriku, como explica el geólogo Jesús María Narváez.
Las piezas que aparecen aquí están cogidas en el flis negro de Mutriku y claro, tienen con su materia gris que ha quedado sumergidas en el mar, que han quedado hace 110 millones de años.
El mar, que entonces cubría la zona, se retiró. Pero hoy, precisamente, desde el mar en barco es desde donde mejor se observan estos estratos. Nayara Malave, ambientóloga, es una de las divulgadoras que guía a los excursionistas durante algo más de una hora.
Dentro del geoparque se hacen diferentes actividades. Ahora mismo estamos realizando la salida en barco, que nos enseña la zona de los acantilados de Zumaya, que es donde estamos ahora, pero normalmente solemos ir también hasta Debay o hasta Mutriku. Lo que se suelen dar son explicaciones a nivel geológico para explicar por qué tenemos esto aquí, por qué son tan importantes estos acantilados, que los suelen asemejar con un libro de historia de la geología.
A veces, con suerte, también se pueden ver delfines, pero también en el interior del parque hay visitas tan interesantes como las cuevas de Caín en Deva o una ermita del siglo XV en Mutriku con el taller del pintor Zuloaga al lado.
Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios o sugerencias: ahombrosdegigantes@rtve.es. Terminamos este espacio de radio que ha sido posible gracias a Puerto Martín en el control técnico. Tenemos nueva cita en 7 días a la misma hora. Hasta entonces, bueno, pues ya lo saben. No hay nada mejor que un buen libro. Sean felices.